Sintoniza en Onda Paz cada jueves de 6 a 8, Tarde de Tertulia. Un programa coloquio abierto a la participación de los oyentes. Y si todavía no formas parte de nuestro perfil de grupo en Facebook, te invitamos a unirte y participar semanalmente en nuestros foros de opinión. Recuerda, los jueves en Onda Paz, de 6 a 8, Tarde de Tertulia. La actualidad nos acerca a nuestro mundo. La Biblia nos acerca al propósito de Dios.
Tarde de Tertulia, con Paco Lobato.
Muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición del programa coloquio Tarde de Tertulia. Durante el siglo XVI, el zar ruso Iván IV el Terrible hacía honor a su nombre. Su fama de cruel y despiadado se la granjeó ya desde su infancia y adolescencia, cuando se divertía torturando toda clase de animales y arrojando perros desde lo alto de los tejados del Palacio Real. Su primer crimen político ocurrió en 1543, cuando tenía 13 años, al ordenar que Andrei Chusky, el jefe del clan boyardo más influyente de Rusia, que prácticamente dominaba el gobierno del país, fuera arrojado a los perros hambrientos de los que la guardia del zar disponía para este tipo de ocasiones. En 1555 ordenó la construcción de la iglesia de San Basilio de Moscú y quedó tan complacido con la obra que mandó dejar ciegos a los arquitectos responsables de su construcción, Posnik y Varma, para que nunca pudieran proyectar nada más hermoso. En 1570, Iván IV, el Terrible, marchó con un ejército de 15.000 hombres sobre la ciudad de Novgorodov. La arrasó y dio muerte a entre 25.000 y 60.000 personas en una verdadera borrachera de terror, llegando incluso a arrojar a docenas de niños a las heladas aguas del río cercano por el simple hecho de disfrutar viendo el espectáculo. El 14 de noviembre de 1581, en un acceso de ira, mató a bastonazos a su propio hijo y sucesor, Iván Ivanovich. Para corroborar su reputación, él mismo, Iván IV el Terrible, confesó públicamente haber forzado a más de 1.000 vírgenes y haber asesinado personalmente a cuantos recién nacidos resultaron de dichas prácticas. Esta crueldad, maldad e insensibilidad inusitadas mostradas por el zar ruso en su tiempo y algunos otros hombres y mujeres iguales o peores que él en cuanto a atrocidades cometidas en todas las épocas de la historia de la humanidad, como Antíoco IV Epífanes, Herodes, Calígula, Nerón, Torquemada, Elizabeth Báthory, la Condesa Sangrienta o María I de Inglaterra y, por supuesto, Stalin, Pol Pot o Hitler, por citar algunos, nos lleva a muchos a preguntarnos, ¿es que esta gente no tenía conciencia? Aunque es imposible cuantificar la conciencia en términos como peso, volumen o medida, porque esta pertenece a la esfera interior del ser humano, sí que se dejan ver los efectos y el valor que esta representa en la vida de una persona por la forma en que cada cual se comporta, por la manera en que se vive, no solo en el ámbito público, sino también en lo privado. La conciencia es una facultad inherente al ser humano, mediante la cual distingue entre lo bueno y lo malo, lo que le lleva a hacer lo que él reconoce que está bien, y que a su vez le estorba para hacer aquello que él entiende que está mal, que emite un juicio sobre sus actos y que ejecuta ese juicio dentro de su alma. Así el filósofo Kant hablaba de la conciencia como un tribunal que está dentro del ser humano. Aunque la conciencia no se equivoca, las normas sobre las que la conciencia actúa pueden estar en un error. Por esa razón también cabe decir, en cierto sentido, que la conciencia puede deteriorarse, corromperse, volverse estrecha, puede enfermar y hasta incluso morir, puesto que es susceptible de ser influenciada por factores tales como los patrones de conducta o comportamiento continuados, es decir, la costumbre, o la educación, o la etnia, desvirtuándose y dejando de afectar convenientemente sobre la conducta en los parámetros preestablecidos por el Creador. Precisamente el apóstol Pablo habla acerca de la ley innata y universal puesta por Dios en las personas y escribe en su epístola a los Romanos que esa ley la lleva escrita cada cual en el corazón, como lo demuestra el testimonio de su conciencia y sus propios pensamientos, que unas veces los acusan y otras los defienden. Esto es lo que un día juzgará Dios por medio de Jesucristo, lo que los seres humanos mantienen oculto. Sin duda, la conciencia es un don maravilloso de Dios. Es un guardián de la moralidad, la justicia y la decencia en el mundo. Es además un testimonio irrefutable de la existencia de Dios ante quien cada cual habrá de dar cuenta, teniéndola a ella, la conciencia, como testigo. Hoy en Tarde de Tertulia, cuestión de conciencia.
Allá donde raya el alba, te podré encontrar cerca como el alba estás. Desde que hasta allá todo tú lo llenas, desde donde estoy hasta las estrellas. Si te siento lejos no es porque no estás, no es porque te has ido, siempre ahí estarás. Si te siento lejos es que me escondí, me cubrí los ojos, me alejé de ti.
Yo me alejé de ti.
Siempre tú estarás, es tu promesa. No tiras nunca, me dejas siempre fiel, ahí estarás. No te olvidarás de tu palabra. Estarás por la mañana y por la noche a descansar. Tu mano me protegerá. En la oscuridad puedo siempre hallarte, puedo en ti confiar, puedo siempre hablarte. En la soledad siempre estás conmigo, eres el calor cuando tengo frío. Si te siento lejos no es porque no estás, no es porque te has ido, siempre ahí estarás. Si te siento lejos es que me escondí, me cubrí los ojos, me alejé de ti.
Me alejé de ti.
Siempre tú estarás, es tu promesa. No tiras nunca, me dejas siempre fiel, ahí estarás. Estarás por la mañana y por la noche a descansar, tu mano me protegerá. Siempre tú estarás, es tu promesa. No tiras nunca, me dejas siempre fiel, ahí estarás. No te olvidarás de tu palabra. Estarás por la mañana y por la noche a descansar, tu mano me protegerá. Tu mano me sostiene, oh, tu mano me protege, tu mano me protegerá.
Estás escuchando Tarde de Tertulia.
Ya estamos de nuevo con todos vosotros en nuestra tarde de tertulia y iniciamos esta nueva singladura que nos va a llevar a tener la oportunidad a conocer un poco más acerca de este tema tan interesante como es la conciencia, un tema que sinceramente pocas veces se escucha hablar de él, poca literatura ya escrita al respecto, pero que es importante. Hoy en día nos encontramos en unos tiempos donde hemos de hablar cuestiones como esta con claridad y definirnos, postularnos con claridad, porque de esa forma también propiciaremos que otras personas se identifiquen quizá con nuestra opinión y quizá no sea la que el público en general está acostumbrado a escuchar, porque ya sabéis que aquí en este programa se escuchan opiniones diferentes a lo que habitualmente se escucha en otros medios. Te invitamos a acompañarnos, por tanto, durante los próximos minutos. Vamos a tratar este tema, te invitamos a que te quedes junto a nosotros y a participar, cómo no. Te indicaremos enseguida la forma de poder hacerlo. Tal día como hoy, un 17 de noviembre, en el año 1558, fallece de una gripe María Tudor, reina de Inglaterra y de España, por su matrimonio con Felipe II. Curiosamente, ella nunca puso el pie en el país de su marido, es decir, en España, y este permaneció escasos días en Inglaterra. La sucesión en la persona de Isabel, con la que él al principio quiso casarse el mismo Felipe, acabó por cuestiones de religión, envenenando la relación entre Inglaterra y España, lo que se consumó con el desgraciado episodio de la Armada Invencible. Fijaros cómo comenzó todo, un 17 de noviembre del año 1558, cuando falleció de gripe María Tudor. Un 17 de noviembre de 1869 se inaugura el Canal de Suez, que ahorra 10.000 kilómetros en los viajes a la India. Era obra del ingeniero francés Ferdinand de Lesseps. Preside el acto Eugenia de Montijo, emperatriz de los franceses, esposa de Napoleón III. Y también, finalmente, un 17 de noviembre de 2009, después de 47 días de secuestro en aguas del Índico, el atunero vasco Alacrana es liberado, previo pago de un rescate indeterminado. Cosas de la historia, sucesos y curiosidades también. Vamos ya con la pregunta de la semana pasada. La semana anterior, como sabéis, tuvimos un tema muy interesante también aquí en la mesa. ¿Hasta qué punto crees que los medios de comunicación en general son veraces y objetivos? Esa era la cuestión que planteamos a nuestros oyentes a través de nuestro perfil en Facebook, de la red social. Y la mayoría, el 78%, respondió con la A, hasta donde pueden y les dejan los lobbies que los controlan. Un 22% respondió la C, ningún medio de comunicación merece plena credibilidad. Bien, y en esta semana pues tenemos la pregunta también para todos nuestros oyentes, que ya está colocada también en nuestro perfil de Facebook. ¿Hasta qué punto crees que se debe tener en cuenta la conciencia en las decisiones de la vida? A, siempre, tanto la personal como la de otros. B, dependiendo de la situación y del momento, de si me interesa o no. C, no hay que complicarse, cada cual debe hacer lo que le plazca sin miramientos. O D, la conciencia es un asunto filosófico religioso que carece de valor real. Cuatro opciones posibles, ahí tienes en nuestro perfil en Facebook y te decimos a continuación cómo poder aportar tu opinión.
Participa en directo en Tarde de Tertulia, llamando al teléfono 93-246-6797. 93-246-6797. A través de Facebook en el perfil Tarde de Tertulia. O envíe un SMS al 617-635-617. Participa ahora.
Bien, y pasamos ya al sumario del programa. Hoy tenemos, como ya se ha dicho, el tema central, la cuestión de conciencia. Vamos a hablar también en el análisis de la actualidad, en la medida que el tiempo, insistimos, lo permita, en la segunda parte del programa. Vamos a hablar en clave nacional acerca de economía nuevamente, un tema importante en estos momentos cuando España está rozando la zona de rescate a escasas horas de las elecciones. También intentaremos hablar del futuro incierto y preocupante de la ley de dependencia. Estaremos ahora compartiendo acerca de esta cuestión, que es interesante también, y que continúan los desahucios de familias por impago de hipotecas. Daremos alguna noticia también reciente, algún testimonio sobre este tema. Eso en clave nacional, y luego en clave internacional, pues también hay un asunto que tiene que ver con el tema de la economía, si peligra el futuro del euro. Es una cuestión que ahora mismo se está poniendo sobre la mesa. En unas últimas declaraciones del nuevo primer ministro italiano, pues esto se pone de manifiesto. Y también otro asunto que, ya pasando a otro orden de cosas, me parece interesante. Cada día hay 1.000 ateos menos y 94.000 cristianos más en la Tierra. Cada día que pasa, 1.000 ateos menos y 94.000 cristianos más en la Tierra, según informa el Status of Global Missions del año 2011. Estaremos dando más información de este tema, de esta noticia tan interesante que nos lleva a través de Protestante Digital. Pues muy bien, vamos a presentar ya a nuestros invitados, nuestros contertulios que hoy están aquí con nosotros. Manuel Cornejo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bienvenido, gracias por estar con nosotros. Tim Burton, Timothy Burton, bendiciones, Tim.
Buenas tardes.
Gracias por estar. Josep Antoni Álvarez.
Buenas tardes.
Buenas tardes. Y Alejandro Gione. Buenas tardes, Alejandro.
Buenas tardes, ¿cómo estamos?
Bienvenidos todos al programa. Gracias por estar aquí con todos los oyentes acompañándonos en esta tertulia. Y vamos a dar comienzo pues a este tema de la cuestión de conciencia. Quizá pues dando una definición de lo que significa este término. En la introducción ya hemos hecho alguna reseña, pero creo que es importante quizá a modo de introducción referirnos un poquito. Tim creo que tenía algunas indicaciones etimológicas y demás de esta palabra conciencia, que nos suena quizá un poquito extraña, ¿verdad?, en sí la palabra.
Pues es una palabra que viene del latín, de la palabra conscience. Uh-huh. Que es un gerundio que significaría siendo consciente. Uh-huh. Y eso a la vez sería una traducción del griego sineidesis, no sé si lo pronuncio bien, que significaría con conocimiento. Entonces, es tener conocimiento. Y una de las definiciones del diccionario de la Real Academia es conocimiento interior del bien y del mal.
La conciencia, Josep Antoni, dicho esto, tiene que ver entonces con el ser humano. Es decir, un animal no puede tener conciencia, no tiene conocimiento, se supone.
Esta pregunta tiene
miga, ¿no?
Yo no me atrevería muchas veces. A veces tengo las dudas de si los animales en su comportamiento son más sensibles o más coherentes con los principios que los seres humanos. A priori, de entrada, no, pero yo no sé hasta qué punto no es así. No me atrevería a decir ni una cosa ni la otra.
Uh-huh. Y tú, Alejandro, ¿cuál es tu opinión? ¿Tú piensas que la conciencia tiene que ver con esa facultad que es inherente al ser humano?
Bueno, me gusta un término que usé de la palabra conciencia, que es el conocimiento de uno mismo, ¿sí?, y de lo que lo rodea. Sí. Uh-huh. Y tenemos nosotros que entender que los animales actúan por instinto, ¿eh?, y nosotros tenemos esa capacidad tan hermosa de poder razonar y de poder imaginar, ¿sí?, uh-huh, mucho más allá de lo que estamos en nuestro presente. Por lo tanto, yo pienso que ese conocimiento de uno mismo y de lo que lo rodea es un poquito instintivo. Uh-huh. A partir de ahí, la diferencia con los animales es esa, que tenemos la capacidad de imaginar mucho más allá de nuestro presente, algo que los animales no logran hacer. Por eso nuestra conciencia puede afectar el presente y generaciones futuras también.
Uh-huh. Además, un animal, por ejemplo, no puede distinguir entre lo bueno y lo malo, hasta donde sabemos, Manuel.
Hasta lo que sabemos, ¿no? Pero sin embargo, la palabra de Dios nos muestra a nosotros la primera vez que el hombre tiene conciencia entre lo que es lo bueno y lo malo, es lo que nos habla ahí en Génesis, que cuando el Señor le habla y vemos que ellos ya pecaron, ellos conocieron lo que era el bien y lo que era el mal. Entonces dice ahí la palabra que le fueron abiertos los ojos, no los ojos físicos, sino los ojos espirituales del corazón o de la conciencia, es decir, sabiendo lo que estaba bien y lo que estaba mal. En cambio, los animales no han pecado, que yo sepa. Fue el hombre el que pecó, ¿eh? Por tanto, los animales están ahí en su área, en su hábitat, y son conscientes de lo que tienen ahí alrededor. Pero tanto el hombre como la mujer, sí que a partir de ese momento, es lo que ya saben ellos, lo que está bien y lo que está mal.
Yo diría que el hombre, lo que diferencia al hombre del resto de los animales, es que el hombre es creado imagen y semejanza de Dios. Y eso quiere decir que posee unos atributos que son propios de la divinidad. Y entre esos atributos es la capacidad de razonar, tomar decisiones libremente y equivocarse. Y eso quizá los animales en ese sentido en pleno y estricto no lo tienen.
Las cualidades morales, ¿no?, que llamamos.
Y de hecho yo diría que la conciencia también tiene un componente de convicción personal, ¿no? O sea, uno tiene una conciencia en función de sus convencimientos personales, ¿no? Es complicado de todas maneras.
Desde luego este no es un tema fácil, es un tema que a veces uno se para y dice, oye, esto de la conciencia, ¿qué significa? ¿Qué quiere decir? Por eso hemos dado también una explicación de los orígenes de la palabra, tener conocimiento, como bien indicaba Tim, y quizá usando algunos símiles, algunas comparaciones, podríamos entenderla mejor. Yo escuché a un autor que escribió hace algún tiempo y me pareció muy interesante esta comparación de la conciencia con un triángulo equilátero que está girando sobre su eje y que gira y gira como si fuera la conciencia. Y cada vez que hacemos algo incorrecto, pues una arista, uno de esos ángulos del triángulo, pincha con una de esas esquinas, nos pincha y nos molesta, ¿verdad? Nos incomoda. Si obedecemos, pues ese triángulo permanece indemne y siempre nos seguirá incomodando, nos seguirá avisando, nos seguirá, bueno, pues indicando lo que está bien y lo que no está bien. Pero si ese triángulo, pues si no se obedece, se va desgastando, esas puntas se van desgastando, como sigue dando vueltas permanentemente, al final se convierte en un círculo que ya no hace sentir nada a la persona. Puede haber personas que tengan la conciencia, vamos a decir, deformada, que la tengan totalmente desajustada. ¿Qué puedes decir al respecto?
Yo creo que hay personas que la tienen cauterizada. Si no, es imposible explicar ciertos comportamientos y ciertas situaciones que se producen. Uh-huh. Porque, claro, delante de ciertas situaciones que se producen en la vida, difícilmente se puede encontrar una explicación si no existe este proceso de cauterización y ese rechazo. Porque si todos somos conscientes en cierta medida de lo que es el bien y el mal, delante de ciertas situaciones no se puede comprender cómo ciertas personas actúan como actúan. Y la única explicación posible que tienes es o que actúan siendo conscientes de que obran al mal, o bien que su conciencia llega a un momento que ya no está como atrofiada y no son conscientes realmente de la barbaridad que están cometiendo.
Uh-huh. Yo creo que ahí está la clave. Hay un principio que dice que el que está sin Cristo está esclavizado. Por lo tanto, una persona que no tiene a Cristo no conoce el bien. Está esclavizado, no puede decidir por el bien porque no lo conoce. Una persona que no tiene a Cristo no ha recibido nueva vida. Por lo tanto, no puede decidir por el bien porque está esclavizado por el pecado y por lo tanto decide entre lo malo y lo peor. Y ahí es cuando nosotros comenzamos a ver situaciones o comportamientos, como dice aquí
Josep,
comportamientos que aparentemente son más parecidos a los animales que a los seres humanos. Uh-huh. Y eso es importante que nosotros entendamos. Nosotros decidimos porque conocemos lo bueno. Tenemos el poder para decidir porque conocemos lo bueno. Entonces decidimos entre lo bueno y lo malo. El que no conoce lo bueno no puede decidir. Claro, bueno se le llama, entre comillas, a los comportamientos normales del ser humano, ¿sí? Uh-huh. Pero en realidad, el que está muerto espiritualmente, que no tiene a Cristo en su corazón, no conoce el bien, no se le ha revelado el bien. Por lo tanto, no puede decidir entre el bien.
¿Creéis que esto es así exactamente? Porque también el apóstol Pablo, Alejandro, nos habla en la palabra de que Dios ha puesto la conciencia en todas las personas, pudiendo escoger entre hacer el bien o no hacer el bien. O sea, que aunque no tengan quizá a Jesús en su corazón, pero hay alguna ley escrita en sus corazones, dicen Romanos, capítulo... Sí. Ahora tengo la cita por aquí, Romanos 2, Romanos capítulo 2, versículos 14 y 15, donde habla de este tema. ¿No hay ahí quizá un ambivalente?
Bueno, el hombre fue hecho a imagen y semejanza de Dios. Y yo creo que en su misericordia Dios dejó pequeñas cosillas como para que el hombre pueda decidir. También la Biblia dice que todos tenemos una medida de fe. Sí, todos tenemos una medida de fe. No solamente los que hemos aceptado a Cristo, todos tenemos una medida de fe. Entonces, son pequeñas cositas que Dios dejó en el ser humano para darle la oportunidad, para darle la oportunidad que la persona vuelva en sí. Uh-huh. Así como el hijo pródigo que dice que volvió en sí, ¿no? O sea, se había apartado, estaba lejos, y dice que volvió en sí. Y cuando volvió en sí, ¿Qué me está hablando ahí? Que tomó conciencia, como que estaba fuera de su conciencia, era un inconsciente, con todo lo que hacía era muy inconsciente, pero cuando volvió en sí, dice que él comenzó a plantearse.
Pero antes de que este joven, redundando en esta cuestión, creo que es importante, llegara a ese estado en el cual ya él estaba insensible, como decíamos antes, la comparación del triángulo. Ese triángulo ya no era un triángulo, era un círculo, ya no le importaba hacer el mal. Él tendría algún tipo de remordimiento, tendría algún tipo de conciencia, me imagino yo, porque esto es inherente en el ser humano.
Yo creo que no es una contradicción, que aparentemente pueda parecerlo. O sea, yo creo, yo estoy convencido de que Dios ha dado a todo ser creado la capacidad de ser consciente de sus actos y de ser consciente de si obra correctamente o incorrectamente. Exacto. Independientemente de que haya tenido una experiencia con Cristo, no la haya tenido, como dice el apóstol Pablo. Hay muchos seres humanos, ahora en nuestro mundo menos, que no han podido conocer a Cristo en otras épocas y seguramente han tenido algún tipo de relación de Dios. No sé cómo, pero lo han tenido, estoy convencido. Lo que es evidente es que si esa posibilidad que Dios nos otorga de ser conscientes del bien y el mal, nosotros sistemáticamente la rechazamos, somos nosotros que rechazamos esa posibilidad. Y Dios no puede obligarnos a que seamos conscientes del mal si nosotros no queremos asumirlo. Y llega un momento que de alguna manera Dios respeta nuestra propia libertad, aunque parezca un absurdo en sí mismo, y nos deja tomar nuestras decisiones, aunque nos lleven al abismo de alguna manera. Uh-huh. Y eso es lo maravilloso y sorprendente de Dios. O sea, Dios hace todo lo posible, pero no nos obliga a hacer lo que nosotros no queremos hacer. Uh-huh. Y ahí entra la libertad de conciencia, de elección por parte del ser humano.
No nos fuerza la conciencia. Y ahora hablaremos de ese punto tan importante que es la libertad de conciencia. Enseguida. Manuel.
Sí, como está diciendo José, es que Dios nos da esa libertad para poder decidir una cosa o la otra. Romanos 1:28 nos dice, y como que ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios lo entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no conviene. Entonces, cuando estamos viendo una persona que decimos está actuando de una forma inconscientemente, estamos viendo que es una persona que está haciendo algo que es incorrecto, que no está de acuerdo con algo que es lo normal que haga una persona. Entonces estamos viendo no solamente aquí en Romanos, sino que vemos también en Génesis 6, también nos dice la palabra de Dios que no contenderá mi espíritu más con ellos. ¿Por qué? Porque ya no querían saber nada de Dios, no querían saber nada de Dios. Pues vale, ¿qué es lo que hace Dios? ¿Dios le manda castigo? No, simplemente Dios lo que hace es que aparta su mano, nada más. ¿No quiere saber nada de mí? Vale, pues muy bien, ahí te quedas. Y está. Y es lo que estamos viendo aquí en Romanos y en el Antiguo Testamento exactamente igual.
Uh-huh. Sí. Pues este punto yo creo que es crucial aquí ahora, en el momento de entender lo que el Señor dice en su palabra, Romanos 1:15, lo quiero citar, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio a su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos en el día que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme al Evangelio. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de ley, de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos. Yo creo que esto es importante, saber de que toda persona, como antes también reseñaba Josep Antoni, pues puede tener conciencia en un grado mayor o menor, dependiendo también de el contexto, que también esto estaba en la introducción, hay factores que determinan un poco la conciencia de cada uno, por ejemplo, la etnia, el tipo de cultura en el cual uno nace, ¿no? Ahí hay unas sensibilidades especiales y cosas que en nuestra cultura se ven totalmente retrógradas o no tienen ningún sentido, pues en otras culturas sí tienen un sentido. Y ellos lo hacen con total convicción.
Bueno, pero ahí es un tema, ¿no? Porque hay situaciones tan crueles como la ablación,
por ejemplo,
que está condenada... Uh-huh. Con penas de cárcel y todo eso. Y lo hacen pensando que le están haciendo un bien, ¿sí? Dentro de sus creencias o dentro de sus maneras de pensar. Ahora, el tema es, ¿cómo logramos hacer que esa gente deje de hacer esas crueldades? Y yo creo que el tema es un poco lo que decía aquí Manolo, volviendo al hijo pródigo. El hijo pródigo comenzó a comportarse de una manera totalmente ilógica cuando se apartó del padre. Salió de una manera de vivir, de una manera de comportamiento, porque toda persona cuando nace a imagen y semejanza de Dios. Ahora, ¿quién le dice al niño cómo tiene que comportarse? Su padre, su madre, la gente que lo rodea, el entorno, ¿sí? Ahora, ¿en base a qué le dicen cómo comportarse? Claro que ningún padre desea, ni sospechó por ningún momento que ese hijo que lo crió, lo formó, lo cuidó y le enseñó de alguna manera cosas dentro de todo lógicas, cayera en la droga. ¿Qué lo llevó a ese hijo a caer en la droga? Un comportamiento ilógico, un comportamiento sin sentido. ¿Qué lo llevó ahí? ¿Su conciencia? No, aparentemente no. Pero sí... gente que lo rodeó, o pensamientos que él no pudo dominar, o no supo cómo
encauzarlo,
uh-huh. lo llevó a ese término. Entonces, todos nosotros necesitamos, sí o sí, un parámetro. Y ese parámetro tiene que ser nuestro Padre Celestial. ¿Para qué? Porque la Biblia dice que el hombre continuamente quiere hacer lo contrario a Dios. Continuamente. Y una pelea, ¿sí? Ahora, por más conciencia que tenga. El hombre siempre, yo no le hago mal a nadie, dice los chiles. Yo me emborracho y no le hago mal a nadie.
Sí, pero por ejemplo, un niño cuando es pequeño y hace algo malo, se esconde.
Claro.
Por ejemplo, esta ilustración sería interesante también.
Es que yo creo que hay varias cosas. Una, el hombre ha sido creado imagen y semejanza de Dios, pero la caída ha distorsionado esa imagen de Dios. Y nosotros sufrimos esa consecuencia. Mm. Con lo cual nuestra propia conciencia, aunque queramos estar en sintonía con nuestro Padre Celestial, como decías tú bien, puede estar distorsionada, desgraciadamente. De ahí la necesidad de estar constantemente en sintonía con Él y buscar su dirección. Pero todo ahí sí nos podemos equivocar. Después hay el componente de educación. Nosotros educamos y a veces deformamos, desgraciadamente, porque educamos en función de nuestros propios convencimientos y a veces nos podemos equivocar. Y después otra cosa, a veces no hacemos el mal porque deseamos hacer el mal, sino porque nuestra propia naturaleza nos lleva a hacer el mal. Pablo dirá, el bien que quiero hacer no hago y el mal que no quiero hacer eso hago. Y a veces no nos podemos librar fácilmente de eso, desgraciadamente. De todas maneras, los creyentes tenemos el convencimiento de que Dios nos perdona cuando nos arrepentimos y buscamos su gracia. Y eso es maravilloso, ¿no? Y de todas maneras, nosotros hemos de ser muy respetuosos. Nosotros no podemos imponer nuestra conciencia. Hemos de ser luz, pero de tal manera para que el otro vea en nosotros algo sumamente atractivo para decir, oye, yo quiero seguir ese modelo porque ese modelo me parece interesante.
Exacto.
Y puede ser positivo y va a salir beneficiado. Sí, y ese es nuestro gran reto,
si
y
Dios,
difícil.
Si Dios no lo hace, ¿quiénes somos nosotros para imponer la conciencia de otro? O sea, si Dios nos deja la libertad para que podamos desarrollar el amor, o sea, valores positivos, ¿no? Y el perdón, que todo eso tiene que ver con el ser sensibles, tener una conciencia no hipersensible, ¿no? Porque también eso es otra forma atrofiada de conciencia, que hablaremos. Pero sí tener, dejar que el Espíritu Santo obre a través de nuestra vida para bendición de otras personas, ¿verdad, Manuel?
Sí, la enseñanza de los padres es fundamental en casa, pero siempre recordemos esto, que son los hijos los que han de tomar siempre la decisión. Y bíblicamente lo tenemos ahí, con Isaac, con Esaú y con Saúl y con Jacob. Uh-huh. Que encontramos ahí que ellos tuvieron la misma enseñanza, exactamente igual, lo mismo el uno que el otro. Luego su conciencia de ellos, uno menospreció la primogenitura y el otro amó y buscó las cosas espirituales. Y vemos que son principios que están ahí, y el principio, que es lo que hace en la persona, hace el carácter, va formando el carácter cuando esa persona es mayor. Ahora bien, imaginémonos nosotros que nosotros, cuando hemos venido a Cristo, cuando hemos recibido a Cristo en nuestro corazón, el Espíritu Santo tiene la tremenda tarea de formar en nosotros el carácter de Cristo Jesús, que es volvernos otra vez a Edén, al principio, antes de que pecara el hombre, a tener esa comunión, de, podemos decir así, de sinceridad, de honestidad delante de Dios.
Eso que está diciendo Manolo, lo quiero un poquito, si me permiten, ahondar, y es fundamental. En el Antiguo Testamento, todos, ¿sí?, se habían apartado, ¿sí?, de Dios. Entonces, la gente hacía lo que hacía, cualquier cosa que hacía, no estaba ni bien ni mal. Por eso es que cuando nosotros leemos la ley que Dios mandó a su pueblo, al pueblo de Israel, al pueblo escogido, nos parece hasta un poco, quizás llamémoslo así, aberrante, ¿no? Cuando dice el padre que no se llegue a su hija, el hijo que no se llegue a su madre. ¿Por qué lo dice Dios? Porque en ese momento todo el mundo podía hacer lo que quería, y como no había una regla de juego, no había un camino determinado, cualquiera podía hacer lo que quería, total, no era acusado en su conciencia de que lo que estaba haciendo era malo. Cuando Dios manda la ley, a partir de ahí, el hombre tiene que obedecer la ley. ¿Por qué la tenía que obedecer? Porque si no la obedecía, había castigo. ¿Sí? Si quebrantaban la ley, ¿qué había? Castigo. Continuamente el hombre tenía que decir, yo quiero, y esto yo sé que suena fuerte, pero era lo que pasaba, yo quiero acostarme con mi hermana, pero no lo hago, porque si lo hago, quebranto la ley, ¿sí? Y recibo castigo. ¿Qué pasó? Cuando Cristo murió en la cruz del Calvario, ¿sí? Ahora nosotros viviendo en el tiempo de la gracia, nosotros ahora somos libres. ¿Para qué? Para cumplir la ley, porque la presencia de Dios está dentro nuestro. Y al estar dentro nuestro, nosotros ahora tenemos conciencia de justicia. Quiere decir que estamos perdonados. Y si estamos perdonados, nos comportamos como gente perdonada y no como gente condenada. En el Antiguo Testamento, la gente se comportaba como gente condenada. ¿Sí? Entonces, no hacía las cosas, no porque tenía la fuerza de voluntad para no hacerla, sino que no lo hacía porque sabía que había un castigo. Pero en el Nuevo Testamento, nosotros ahora tenemos que formar una conciencia de justicia. Era lo que decía Manolo, el Espíritu Santo, obrando en nosotros, hace que nosotros comencemos a caminar igual que nuestro Padre Celestial.
A ver, yo varias cosas. Primero, yo creo que la ley no fuese mandada, sino que fue recordada, porque yo pienso que se había olvidado. El pueblo se había alejado de Dios, no habían tenido una relación con Dios y habían olvidado la ley. De todas maneras, yo pienso que lo importante es instruir al niño y aunque sea grande nos apartará. Eso es volviendo un poco a lo que hablamos de la ley. Y hay dos textos del Antiguo Testamento que a mí me han llamado mucho la atención, ahora escribiendo sobre la libertad de elección, sobre la posibilidad de escoger. Uno es de Moisés, se encuentra en Deuteronomio 30, 19 y 20, dice... Moisés despidiéndose después de 40 años vagando por el desierto, donde han tenido esas manifestaciones espectaculares de la presencia de Dios, y les dice: hoy contra vosotros, de que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición, escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Pero le da la opción, le está diciendo al pueblo: vosotros escogéis, sois libres de escoger, hacer el bien, estar con Dios. Si estáis con Dios os irá muy bien, si no queréis es vuestro problema y sufriréis las consecuencias, no como un castigo, sino como consecuencia de vuestras decisiones. Dios se apartará de vosotros y sufriréis. Y Josué, justamente cuando se despide del pueblo, dice lo mismo: escoger a quien sirváis, si a Dios o los otros dioses como han hecho vuestros padres. Yo en cambio voy a escoger a Dios porque sé que eso va a ser lo positivo, ¿no? Es curioso, sorprendente, que dentro del pueblo de Dios, que a veces pensamos que es muy estricto, muy rígido, que es intolerante, se da esta posibilidad de escoger en libertad. Y a veces nosotros podemos caer en el error de ayudar al otro y podemos caer en el error de forzar, ¿no? Y eso puede ser siempre peligroso, ¿no?
Ese es un tema ahora ya clave, ya estamos entrando en materia, el asunto de tener libertad de conciencia. Estamos viviendo tiempos donde esta quizás la hemos puesto en entredicho por determinadas circunstancias. Vemos hay presiones, ya sean a veces incluso normativas, como que antes referíamos, de leyes que llegan a ser impositivas y que violentan la conciencia de una persona o de un colectivo, pudiera ser también. Entonces, hoy en día tenemos que decir que esto no se puede permitir. Tenemos que denunciar este tipo de abusos que se cometen. Hace unos días teníamos una concentración por la libertad religiosa, que creo que es una cuestión también clave y fundamental en este tiempo. Tiene que ver con la fe del pueblo evangélico, en este caso, y también otras minorías religiosas. Pero ciertamente yo creo que este es uno de los asuntos que tenemos que desarrollar, porque hoy en día se habla mucho de que se pierden los valores. Y uno de los que está perdiendo justamente es este, la libertad de conciencia, que es un valor fundamental. ¿Creéis también vosotros que hay una relación entre moral o valores morales y conciencia? O sea, ¿hasta qué punto esa pérdida de conciencia que vemos en nuestra sociedad, esa pérdida de valores, tiene que ver justamente con esa, valgo la redundancia, con esa conciencia que todos tenemos y que vemos que está siendo violentada o que está siendo quizá ultrajada? ¿Hasta qué punto vemos que en este contexto social en que vivimos nuestros valores, nuestras convicciones están siendo, agredidas?
Yo creo que el principio es que todo lo que tenga que ver con lo que está fuera de Dios esclaviza al hombre, todo. Todo lo que está fuera de Dios esclaviza. Por eso es que vamos, vuelvo nuevamente a lo que había dicho. La persona que ha aceptado a Cristo en su corazón y vuelve a tener relación con Dios, tiene la libertad de escoger, como decía Moisés, como decía Josué, tiene la libertad de escoger entre el bien y el mal. Ahora, a partir de ahí, todo lo otro esclaviza. Esclaviza. Es más, parece mentira, ¿no? Pero sabiendo que el tabaco tiene nicotina y hace dependencia, se sigue vendiendo. Ahora, ¿dónde queda la conciencia ahí? ¿Dónde queda la conciencia ahí? ¿No?
Pues es el problema de nuestra sociedad.
Bueno, pero porque todo lo que esté apartado de Dios, todo va a esclavizar. Entonces, por ejemplo, el ateísmo se quiere imponer. Tal religión se quiere imponer. Tal cosa se quiere imponer. ¿Por qué no pueden de alguna manera callarnos o atarnos o hacer que el evangelio no siga creciendo? Porque nosotros no imponemos, nosotros invitamos.
Claro.
Y el Espíritu Santo
es el que convence.
Exactamente.
El que persuade a las vidas.
Exactamente.
Aquí hay versículos en la Biblia preciosos. El Salmo 16, versículo 7 dice el salmista: aún en las noches me enseña mi conciencia. La conciencia está activa en una persona. Si alguien teme a Dios, naturalmente será más sensible. Insisto en el pasaje que leíamos de Romanos 2, 15. La ley escrita en los corazones de las personas, que no necesariamente conocen los 10 mandamientos, pero hay una ley escrita. Y el niño, en los dibujos animados, se ilustra de la siguiente manera. Ahí se ve el demonito sentado en el hombro del gato y le dice: hazlo, hazlo. Y el angelito le dice: no lo hagas, no lo hagas. Esa es la conciencia, ilustrándoselo a un niño, ¿no? Es la voz que le dice: haz lo bueno o haz lo malo. Aquí no vamos a hacer caso, o no lo hagas, ¿no? Entonces, vemos ahí que el Señor ha escrito esa ley en los corazones de todas las personas. Claro, naturalmente, en unos ya se ha deformado, se ha deteriorado, incluso se puede hasta morir la conciencia, ¿no? Por no hacer caso. También encontramos en Juan capítulo 8, versículo 9, un pasaje muy interesante cuando aquellos fariseos acusaban a la mujer de adulterio y Jesús les dijo: bueno, que esté sin pecado, arroje el primero la piedra. Y dice que uno a uno, acusados por su conciencia, comenzaron a marcharse. Y aquellos hombres no, ni creían en Jesús, ni temían a Jesús en absoluto, eran religiosos simplemente, pero tenían la conciencia. Bueno, esto pone de manifiesto que la conciencia actúa, ¿verdad? ¿Qué pasa cuando se quiere violentar, insisto en este tema que es el de la libertad de conciencia? ¿Qué pasa en una persona cuando se le quiere forzar o se le intenta obligar a que actúe en contra de sus principios, en contra de sus convicciones?
Yo creo que eso es lo más terrible que puede suceder. O sea, yo creo que solamente hay un límite a la libertad de conciencia, que es si esa libertad es ejercida de tal manera que perjudico a mi prójimo. Ese es el único límite para mí que puede haber una libertad de conciencia y una libertad de elección. Si cualquier acción que haga una persona no perjudica a otra, yo no soy quien para impedir que actúe en ese sentido.
Aunque esté equivocado.
Aunque
no concuerde con mis convicciones.
Es que lo más sorprendente de todo es Dios crea al hombre siendo consciente de que el hombre se rebelará, se apartará, y lo crea por amor, y le permite que se equivoque. No lo coarta, no le impide que se equivoque. Eso desde una perspectiva meramente humana es incomprensible de entrada. Pero si Dios está dispuesto a conceder al ser humano la capacidad de optar por él libremente, ¿quién soy yo para ser consciente del otro y decirle que no puede hacer o forzarlo en sentido contrario? Eso no entra en contradicción con el hecho de que yo tenga que dar cuentas de mis decisiones y sufra las consecuencias de mis actos. Todos sabemos, como decía Alejandro antes, que el tabaco es perjudicial. Pero yo no puedo evitar que alguien fume, pero sufrirá las consecuencias de esa decisión libre. El problema es si sea decisión tomada libremente me perjudica a mí. Entonces eso sí que se tiene que restringir de alguna manera. El problema es que muchas veces se restringe la libertad por intereses creados y para impedir otras cosas. Y ese es el problema.
Bien, pues vamos a hacer una pequeña pausa. Alejandro, el otro Alejandro, el Molina, ya en control, nos va a poner un tema musical, alguna cuña también, y enseguida, en un par de minutos, estamos de nuevo con todos vosotros tratando el tema Cuestión de Conciencia.
Estás escuchando Tarde de Tertulia. Participa en directo en Tarde de Tertulia, llamando al teléfono 93-246-6797. 93-246-6797. a través de Facebook en el perfil Tarde de Tertulia. O envíe un SMS al 617-635-617. Participa ahora.
Estás escuchando Tarde de Tertulia.
Muy bien, pues estamos ya de regreso en el tema principal. ¿Hasta qué punto crees que se debe tener en cuenta la conciencia en las decisiones de la vida? Esta es la pregunta que estamos planteando para esta semana en este programa. Hay cuatro opciones posibles para dar respuesta a ella. A, siempre, tanto en lo personal, tanto la personal como la de otros, la conciencia personal como la conciencia de otros. B, dependiendo de la situación y del momento, de si me interesa o no. C, no hay que complicarse, cada cual debe hacer lo que le plazca sin miramientos. Y D, la conciencia es un asunto filosófico religioso que carece de valor en la vida real. Vaya con la garganta, ¿cómo estamos? Con el aire acondicionado, la verdad es que aquí hace calor en el estudio, si lo apagamos, pero si dejamos el aire encendido, pues nos pasa esto en la voz, a lo que padecemos un poco de faringitis. Bien, pues seguimos adelante con el tema de hoy, un tema en que nos vamos a quedar en la mitad, como casi siempre. Si quieres participar, amigo oyente, ahí tienes un teléfono, 93-246-6797, 93-246-6797, si quieres intervenir en directo para dar tu opinión, tu comentario. Seguimos con Alejandro Gione, Manuel Cornejo, Tim Burton y Josep Antoni Álvarez, aquí compartiendo acerca de este tema, cuestión de conciencia. Hemos hablado de valores, de pérdida de valores, que denomina nuestra sociedad, que hasta cierto punto podía decirse pérdida de conciencia, de sensibilidad a la voz de la conciencia. Naturalmente, hay también situaciones extremas, como las que hemos mencionado al principio en la introducción de Iván IV el Terrible, Hitler, o su brazo derecho Himmler, que los ideores de la solución final, tanta gente que uno dice, ¿cómo puede ser que cometieran tales atrocidades? Stalin, Pol Pot, tanta gente así. Bueno, esto quizá nos hace huir de un tópico muy humanista. Recuerdo las palabras que decía Rousseau, el hombre es bueno por naturaleza y la sociedad es quien la corrompe. Ahí podríamos derribar algunos argumentos. ¿Realmente la conciencia es una buena brújula en la sociedad para evaluar cuál es el estado de esa sociedad, la conciencia que vemos en la gente en general, la conciencia social, cómo vemos la sociedad? Esta pérdida de valores no es una demostración de una cierta desorientación.
Es obvio que vamos a un camino sin salida si nosotros queremos hacerlo con nuestra propia fuerza, ¿no? A nuestra manera, porque todo el mundo lamentablemente tiene sus razones para actuar como actúa. Me estoy acordando ahora mismo de un hombre que fue condenado a pena de muerte en Estados Unidos, y un compañero de celda de él, que había sido condenado a pena de muerte, pero salió era un español, y por unas cuestiones bien fuertes, que el juicio había estado mal y todo, salió del corredor de la muerte. Y me acuerdo que escuché una nota que le hicieron, un reportaje, y él decía, yo conocí a fulano de tal, que era un criminal muy famoso, y yo hablé con él, y él me contó que todo lo que hizo, lo hizo porque su madre, cuando era pequeño, lo abandonó, y él comenzó a coger tanto odio, tanto rencor, y bueno, de alguna manera, esos actos tan aberrantes estaban justificados, ¿no? Ahora, si nosotros queremos justificar todo lo que hacemos, vamos a tener razón siempre. Y la palabra de Dios dice en Proverbio 3, no seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal. Entonces, si por sí solo la humanidad se va a un hoyo bastante, bastante feo, y por sí solo el ser humano no va a poder tener una conciencia limpia nunca, porque todo el mundo tiene razón de lo que hace, ¿sí? Entonces, necesitamos sí o sí una guía, sí o sí. No podemos quererlo hacer por nuestra propia fuerza.
¿Estás de acuerdo tú, Manuel?
Sí, la conciencia humana, por el hombre caído de la gracia de Dios, el hombre por sí es egoísta y mira para sí mismo. Diga el que diga. Y aquí me estoy refiriendo a personas que puedan tener carrera, que puedan ser, yo qué sé, lo más grande que pueda haber en una nación, son egoístas, si no tienen a Cristo en su corazón. son egoístas. Ahora bien, el modelo lo tenemos una vez más en el Sermón del Monte. El modelo lo tenemos una vez más, vamos a la palabra de Dios, a Cristo Jesús, que es nuestro modelo de una conciencia, cómo debe ser el hombre cuando es verdaderamente regenerado de nuevo. Empieza a ser regenerado, vemos que esa conciencia ya no es ser egoísta, sino como nos dice la palabra, amará a Dios sobre todas las cosas, y el segundo mandamiento, a tu prójimo como a ti mismo. Y esto duele a muchos. Y estoy hablando aún dentro de aquellos que dicen que son cristianos. Amar al prójimo como a mí mismo, es decir, darle yo un bocadillo de jamón cuando sé que yo no me lo voy a comer, y de eso duele.
Has tocado un punto muy importante, considero, Manuel, el tema de esa sensibilidad hacia el más desfavorecido o hacia el menos favorecido, como queríamos decirlo. Y hablábamos antes a micrófono cerrado sobre la conciencia y la banca. Por poner un ejemplo, vamos a ver hasta qué punto los poderosos tienen su conciencia activada. Vamos a poner un ejemplo ahora muy claro. Banqueros multimillonarios o empresarios multimillonarios, vamos a ser claros, insensibles a situaciones, por ejemplo, incluso también en el ámbito político, cuando hablamos de los poderosos y nos preguntamos, ¿tienen conciencia todos estos, los poderosos? ¿Son sensibles a las necesidades de la gente? El caso de esta ley que se necesita modificar ya, o sea, es que por conciencia, la ley hipotecaria. La dación en pago de las hipotecas. Gente que se queda sin piso y se queda encima con una deuda. Bueno, sin piso él, y si la ha avalado, por ejemplo, aquí tengo el caso que luego seguramente no va a dar tiempo a comentar ni ampliar mucho, un caso de un matrimonio octogenario, o sea, tiene más de 80 años, de un barrio de Sabadell, que es la ciudad donde yo resido, el barrio de Campuchaner. Y bueno, los van a echar del piso el día próximo día 7, según tengo entendido, aquí 3 de diciembre, hay una orden de desalojo para este matrimonio, porque avalaron a su hijo que se va a comprar un piso, y dijo no pudo pagar el piso, el banco no quiso llegar a un acuerdo, al final, bueno, total, embargan al hijo el piso, le embargan a los padres el piso, y encima siguen con la deuda y bueno, en los registros de morosos y todo esto. Esto es una injusticia. Y yo creo que también hasta qué punto nosotros, como cristianos, desde esta plataforma, desde este medio, tenemos que denunciar situaciones como estas y que, bueno, por aquí y por allí, en distintos foros, se clame por la reforma de esta ley hipotecaria.
El problema es que es una injusticia legal.
Esa es la cuestión.
Esta es la ironía del tema. O sea, es una injusticia social, clarísimamente. Estas personas van a acabar en beneficencia o como sea. Y además es legal. El problema es que nuestra sociedad está corrupta en el momento que el beneficio se ha convertido en la premisa que lo mueve todo. Entonces, claro, evidentemente estas entidades financieras han hecho unos acuerdos que ahora esos valores que han dado a esos pisos no valen y entonces pierden dinero. Y al final, con que prima es el dinero, por de encima de las personas, todo esto es justificable. Evidentemente, eso es una actitud completamente injusta, completamente. Lo más triste de todo es que la Biblia está llena, el Antiguo Testamento, de la injusticia dentro del pueblo de Dios, como los ricos se aprovechan de los pobres. Y esto es una constante histórica.
La opresión.
La opresión, y esto siempre ha existido. Uh-huh. Y evidentemente, esto es actuar en contra de cualquier principio ético y moral. Uh-huh. Es completamente injusto, pero cuando prima el beneficio sobre cualquier otra cosa, sobre las personas, todo es posible. Uh-huh.
Es como lo que decía Manolo del ejemplo del bocadillo de jamón, ¿no? Que si yo veo a alguien que está muriendo de hambre y yo tengo comida, pues legalmente no tengo ninguna obligación a darle esta
ayuda.
Comida, ¿no? Uh-huh. Pero, claro, sería injusto. Si yo no lo necesito y veo a alguien muriendo de hambre, pues sería injusto no...
Ahí opera la conciencia de cada uno. El tema está en que, por eso preguntaba, ¿tienen conciencia esta gente, estos banqueros, incluso los legisladores? Porque cuando una ley interesa modificarla por vía express, se modifica. Esta no se podía modificar por vía express. Incluso ahora había una propuesta de un economista muy interesante, y la suscribo totalmente, que él decía que todas las entidades financieras que van a recibir ahora, o que están recibiendo, o han recibido, fondos públicos, aunque sea en calidad de préstamo o lo que sea, pero han recibido miles de millones, van a recibir miles de millones, pues que todas estas estén obligadas a aceptar la dación en pago, que le supone a ellas pues unos cientos de millones, unos pocos millones. muy poco comparado con lo que van a recibir, en otras palabras. Ya que ellos van a recibir solidaridad, pues que sean solidarios también con esa gente. Es una propuesta que me parece a mí muy, muy acertada, totalmente, la suscribo. En fin, yo creo que estamos viviendo en tiempos convulsos para la conciencia humana. La conciencia, decimos, la que el Señor ha puesto en los corazones de cada persona. Todos sabemos lo que está bien y lo que está mal, es cierto, aunque hay gente que ya está tan, y lo repito, abundo en ello, está tan corrupta o tan metida en el fango del pecado, que es lo que tú decías, Alejandro, que ya ni siquiera es sensible. Escuchaba en un día antes del telediario, en un programa que dan a mediodía, un programa telebasura, que la telebasura, ¿por qué vende? Pues lo decía un oyente en una emisora de radio secular. Vende porque la gente quiere telebasura, por eso está ahí en la televisión.
Es que además quiere evadirse de la realidad.
Sí, sí. Pues decía en un programa esto de telebasura, que hablaba sobre un problema con una pareja, y bueno, se emite un veredicto, un juicio, en una cadena de estas, de generalistas de televisión. Programa que es telebasura pura y dura. Pues antes del telediario, ahí estaban, liados, y ¿de qué hablan? Y decíamos, bueno, del tema de la infidelidad, del tema de bueno, todo, y decían, todo el mundo es infiel. Digo, mira, qué mentira. Todo el mundo es infiel, dices, y es lo más normal. Y la gente, sí, sí. Bueno, ya, una vergüenza. Digo, ¿qué clase de conciencia tienen estas personas?
Pero de alguna manera, no entendemos nosotros que se está educando a una persona de esa manera.
¿Y tanto?
¿Por qué digo yo esto? Porque aún un banquero de estos tan codicioso, yo creo que Dios tiene misericordia de ellos. Y ellos pueden recibir a Cristo en su corazón. Ahora, que reciban a Cristo en su corazón, no es que van a cambiar de un día para otro. Hay que reeducar esa conciencia. Hay que quitar lo malo y poner lo bueno. Y es un trabajito. Y es un trabajito que hay que hacer, no imponiendo, sino ayudándole. Porque de alguna manera yo creo que la gente está tan vacía. Y esto de la telebasura es porque están buscando ejemplos que me identifiquen. Yo soy infeliz igual que aquel, dice. Yo soy infeliz igual que el otro.
O soy adúltero, pues mira, igual que yo.
Claro, claro.
A mí, hablando de los banqueros y todo esto, me ha venido el caso de Zaqueo. Zaqueo me parece un ejemplo paradigmático. Era un ladrón, extorsionaba a su pueblo y cuando tiene un encuentro con Jesucristo cambia completamente, es capaz de dar de lo que había robado multiplicado a la enésima potencia, pues, si se me permite decir. Sí. Es la demostración de que ese cambio es posible. Pero implica un cambio radical en tu vida y aceptar a Cristo, y eso te puede cambiar tus prioridades.
En el Antiguo Testamento, la palabra conciencia tiene que ver con el corazón, un cambio de corazón. El Zaqueo fue cambiado totalmente a nivel interior.
De muerte a vida.
De muerte a vida. También dice la Biblia que muchos ricos, es difícil que entren en el reino de los cielos. No es imposible, porque para Dios no es nada imposible, pero el que ama las riquezas, su corazón lo tiene ocupado por la vanidad de las cosas.
El problema son tus prioridades en tu vida. Claro, y el que tiene en esta vida lo tiene todo, quizás sus prioridades estén distorsionadas. La gente que tiene más dificultades quizás se aferra más a Dios. Es triste, desgraciadamente, que esto tenga que suceder, pero a veces sucede esto, paradójicamente. El problema es con la conciencia, es que hay una zona que es gris entre lo que está bien y está mal, y es muy discutible. Entonces parece que ciertos comportamientos que son socialmente aceptados parece que estén bien, y no es así. Y eso es hasta qué punto la conciencia ha perdido esa finalidad, o la hemos distorsionado de tal manera que ya no somos capaces de discernir, y ciertos comportamientos los percibimos como si fuesen normales.
Porque los límites, Manuel, son buenos. Los límites son necesarios.
Necesario.
En las sociedades. La conciencia tiene que ver con el tema de límites.
Pues sí, son buenos. Lo malo es cuando hay, lo que se está diciendo, esa libertad a la conciencia. Es decir, yo hago lo que yo quiera mientras que yo me sienta bien. A los demás, mira, que se aguante. Esa es una clase de conciencia. Y estamos viendo también en los días de hoy, como nos están mostrando, por ejemplo, por las noticias también, esos niños que van en un autobús, que no es un autobús, que es una furgoneta pequeñita, y van metidos 20 o 30 niños chiquititos.
No, y 60, iban 60 niños.
Ahí, que 60. Tuvieron un accidente, han tenido un accidente.
Han muerto 18.
Y han muerto 18, porque eran niños de 3, 4 añitos, y han chocado y han muerto todo ahí. Entonces vemos ahí que la conciencia que ellos tienen por el dinero, contra más niños metan, más ganan. Ahí vemos la conciencia dónde está. Y lo mismo que estamos viendo eso, vemos la conciencia, por ejemplo, en los artículos de la comida, en el vestido y en multitud de cosas que estamos viendo a diario por cualquier...
Volviendo al tema de la libertad de conciencia. ¿Se debe obligar a alguien, porque se puede, por poder se puede forzar a alguien a hacer lo que no quiere, pero se debe obligar a alguien a actuar en contra de su conciencia? ¿Qué opinas? ¿Se debe obligar a alguien?
Yo creo que taxativamente no.
No se tiene que obligar. Lo que sucede es que se usa muchas veces la manipulación para que gente haga a veces cosas que no quisiera hacer. ¿Eh? Sabe que está mal acostarse con el jefe, pero si no se acuesta, la echan.
Por ejemplo, en una empresa, está trabajando en una oficina uno y le dice el jefe...
Pues se lo tuvo muy claro.
Le dice el jefe, bueno, si llaman, dile que no estoy.
Ah, sí.
Claro, eso va contra tu conciencia. Como cristiano,
ahí está,
¿qué hacemos?
Ahí está el problema de ser coherente con estas convicciones o no lo ser.
¿O pierdo mi trabajo?
A ver, él saca el tema de la infidelidad en cierta medida, José. El hecho de ser coherente con sus convicciones, saber que irse a acostarse con su propietaria no era correcto. Y él dijo, no, yo no lo voy a hacer. ¿Y qué le conllevó? Y acabó en la prisión, pero a la larga eso fue un beneficio. Yo pienso que actuar en función de tu conciencia de entrada te puede perjudicar, pero a la larga te va a beneficiar.
Hay que estar dispuestos incluso a perder el trabajo con la crisis que hay.
Bueno, ¿sí? Yo creo que sí.
¿Sí?
Yo eso lo...
Una cosa es decirlo y otra es hacerlo. Eso también es verdad. Yo también voy a ser sincero en ese sentido. O sea, una cosa es que uno esté convencido de una cosa y otra que después cuando se encuentre lo haga.
Yo sé que puede haber más de un oyente que ahora mismo nos escucha y que se ha encontrado en ese dilema y a lo mejor pues... se ha sentido luego mal por haber hecho algo que sabía que no debía haber hecho.
Sí, yo eso lo he vivido no una vez, sino montones de veces, ¿no? De llamar por teléfono, está en el taller y a coger el teléfono, está el jefe. Y hacerme así el jefe, que no puedo decir esto. ¿Estás aquí? Claro, yo no puedo... De esto, sí que está. Y hacerlo. Y luego, ¿para qué le has dicho que...? Pues porque está... Sencillamente porque está. Entonces ahí estamos dando testimonio de algo que es muy importante. Y es que no le vamos a mentir. Ni al jefe, ni a nadie. Que vamos a ser sinceros. Que ya no somos lo que éramos antes. Eso lo vamos a mostrar. Y eso ellos lo van a valorar. No van a valorar, sin embargo, a aquel que le va detrás y dice, dile que no estoy. Y le dice que no está. ¿Y qué ha dicho aquel? ¿Y qué ha dicho el otro? Porque eso también me ha ocurrido a mí. Y estamos hablando de la conciencia de decirte... ¿Qué ha dicho aquel o cómo actúa o qué hace el otro? Y decirle, yo vengo aquí a trabajar. Y cuando estoy trabajando para ti, es igual que si estuviera sirviendo al Señor. Porque lo dice así la palabra de Dios. Punto. Ya está. Y a mí no me han echado ni me han dicho nada. Es más, he ido a trabajar y Paco lo sabe muy bien. Y los tiempos eran difíciles. Hace unos años atrás, mucho antes de que viniera esta crisis y yo he ido a trabajar y yo le he dicho no, yo entro a las 8 de la mañana y salgo a las 4 de la tarde, pero yo ya había ido en oración, yo ya había ido preparado, yo ya había ido comprometido con el Señor que el tiempo de la tarde era para mi Señor, para trabajar para Él. Yo lo he dicho, no hay problema. No en un sitio, sino en dos sitios.
Claro, aquí nos encontramos, hay personas, por ejemplo, que tienen según sus convicciones, ideas que a nosotros nos chocan, ¿eh? Entran en conflicto con las nuestras. Es ahí donde tenemos que decidir qué vamos a hacer, porque también la Biblia nos dice que advirtamos de los peligros o de las consecuencias que tienen determinadas decisiones, que no nos quedemos callados, porque si yo no lo digo, Dios me pedirá cuenta a mí. Eso también es una cuestión importante. Quizá aquí también entran las formas, como lo decimos, o quizá el estilo de vida que tenemos nosotros, si es coherente con nuestra fe, que a veces sin palabras incluso se puede decir más. ¿Qué opináis de este tema?
Es que hay varias cosas. Una cosa, primera, ¿cuántos cristianos han dado su vida por su fe? Por su convencimiento, no han renunciado a sus creencias. ¿Y cuántos cristianos continúan dando su vida por sus convencimientos religiosos? Eso es muy importante. No han renunciado, les hubiese sido más fácil renunciar, hacer una imagen y han continuado fieles a lo que creían. Eso es un ejemplo para nosotros también. Y después hay otra cosa. Como decía Manuel, ser coherente con tus creencias a la larga te trae beneficios. La gente te valora. De entrada a lo mejor no te entiende. Eso es otra cosa. Cuando alguien piensa diferente de ti, tú lo has de respetar. Pero eso no quiere decir que no disientas de él y le digas que piensas de forma diferente. Pero eso también tiene que ser la capacidad de decir, bueno, yo te opino de esta manera, pero acepto que tú pienses de forma diferente y actúes de forma diferente. Y eso también es positivo, pienso. Y pienso que es una actitud más cristiana. Además, antes he hablado de amar a nuestro prójimo. Jesucristo fue más allá, dijo, amar hasta a nuestros enemigos. Que eso es mucho más difícil. Porque, claro, amar a aquellos que nos rodean, si no son nuestros enemigos, es complicado, pero tiene un qué. Pero amar a nuestros enemigos, hasta aquel que nos hace mal, hasta aquel que nos desea nuestro...
Y bendecirlos. Bendecir a los que nos maldicen.
Bueno, pues eso es el reto ético de los cristianos, que está más allá de una comprensión sencilla, pero sí. Ese es nuestro gran reto.
Incluso cuando usa el Señor aquel símil, aquella ilustración de la milla extra, ¿no? De que te pida ir con la capa, ve una milla, ve con él dos millas, ¿no?
Jesús amaba, pero les decía a los fariseos lo que pensaba, no se callaba.
Ahí está.
No es contradictorio una cosa con otra. Él les decía lo que pensaba, lo respetaba, pero les decía lo que pensaba. Y yo pienso que eso es la actitud correcta. Si tú piensas que una cosa no es correcta, no puedes decir que está bien. Has de decir, mira, pues yo no pienso igual que ti, te voy a respetar. De la misma manera que deseo que me respetes a mí. Pero yo siempre pienso que eso es bidireccional. Si yo respeto, puedo exigir a que el otro me respete. Yo no puedo exigir que el otro me respete si yo no estoy dispuesto a respetarlo a él.
Así es. Interesante esa comparación que usaba antes sobre la milla extra, ¿no? Cuando un romano le decía a uno que no fuera ciudadano romano, ven conmigo, llévame la carga, tenía la obligación de hacerlo durante una milla. La otra milla, la milla extra, viene a ser lo que ese otro que no era ciudadano romano voluntariamente le entregaba al ciudadano romano. Y eso suponía poder hablar de cosas que quizá dar testimonio y tener oportunidad con la vida de que en la milla obligatoria no tendría.
Seguro que ese romano...
¿Por qué lo haces?
Seguro que ese romano quedaba tan sorprendido que le hacía pensar. Y probablemente más de uno llegó al convencimiento de aceptar a Cristo gracias a ese testimonio excepcional, más allá de lo que es razonable y de lo que es esperable de un ser humano. Yo creo que lo excepcional del cristiano es el comportamiento excepcional que pueden tener los cristianos en determinados momentos de la historia. Ese comportamiento que no se ajusta a los parámetros normales. Y eso es lo que llama la atención del cristiano y es lo que puede hacer que otros quieran vivir y tener esa misma experiencia.
La segunda milla, si es que está clarísimo. Lo que todos hacen, bueno, lo hace todo el mundo, pero lo que no hace el otro y lo haces por amor al Señor y por amor a las personas, eso es lo que realmente puede tocar los corazones. Bueno, vamos a hablar de conciencia social. Hay muchos puntos para hablar, lo sé. La conciencia social, pues, tiene que ver con esa conciencia moral individual que se agrupa, que tiene lugar en un colectivo. Es decir, personas que tenemos convicciones afines, que tenemos una conciencia, pues, similar, ¿no? Entre ellas, pues, hablamos nosotros, los cristianos evangélicos, tenemos una conciencia similar. Pero luego también hay, pues, otras religiones, hay otras filosofías, hay otras orientaciones, incluso gente atea, pues, que tienen sus convicciones y su conciencia, y ellos hacen, pues, actúan conforme a lo que ellos creen, ¿no? ¿Qué importancia tiene el hecho de que tengamos una conciencia social? Es decir, de que haya un grupo de personas que creamos lo mismo. ¿Qué utilidad tiene esto? ¿Para qué sirve?
Bueno, nosotros todo lo que hacemos lo hacemos simplemente para presentar a Cristo, ¿no? Y bueno, entendemos que la gente que nace y se forma de una manera es eso, se forma de acuerdo a la manera donde ha nacido. El occidente no es igual que el oriente, más allá de sus formas de creer o su religión. Es que piensan diferente, ¿no? El oriental piensa de una manera, el occidental piensa de otra. Si nosotros pretendemos, como algunos políticos piensan, que van a ser todos occidentales, vamos fritos, vamos mal, porque no se los puede cambiar. Por eso es que entran a otros países a querer imponer sus políticas y no les funcionan, porque se formaron de otra manera. Pero nosotros tenemos la posibilidad de mostrar ejemplos. ¿Sí? Y es lo que estamos hablando. Con nuestra manera de ser, podemos mostrarle que hay otra forma de ser, mucho mejor, con más beneficio. Pero es eso el fin de toda nuestra relación con gente que no piensa.
Fijaros que el Señor habla de la conciencia colectiva y que en el libro de Hechos de los Apóstoles vemos que esa conciencia colectiva estaba impactando a la sociedad de su tiempo, de viendo cómo compartían las cosas, de ver cómo se amaban. Todo eso va a servir porque vemos que en toda cultura, en toda sociedad, hay colectivos que son afines, que tienen ideas afines, pero uno como el cristiano, que demuestra ese amor de forma práctica, pues llega a impactar, llega a tocar, ¿no? Entonces, esa era la cuestión. ¿Hasta qué punto podemos llegar a tocar a nuestro mundo en este tiempo con una conciencia cristiana viviente y patente?
Yo creo que tiene dos beneficios. El primero es para ti mismo. Poder compartir tu fe, tus creencias con otras personas es sumamente importante. Eso es por un lado. Y después ese espíritu común es tocar al mundo. El Imperio Romano se hizo cristiano precisamente por el impacto que provocaron esos cristianos y esa coherencia y esa vivencia y ese amor que tú manifiestas, que contrastaba tan fuertemente con la realidad del entorno. Mientras otros abandonaban a sus enfermos, los cristianos los cuidaban, y no tan solo los suyos, sino los del vecino, por decirlo de alguna manera, y eso impactaba. Después su coherencia de fe, que eran capaces de dar su vida por aquellas convicciones. Evidentemente, cuando alguien hace esto, tú piensas y dices, ostras, algo tiene que haber en esa persona o en sus convicciones que son atractivas. Porque eso no es lo que hace habitualmente la gente. La gente da bandazos y se adapta buscando ese beneficio inmediato y no sale nunca perjudicado. Y el cristiano no es así. Actúa en todo momento coherente porque tiene unos principios que marcan su vida y lo dirigen en todo momento, aunque eso le pueda reportar inconvenientes. Y eso no deja de ser sorprendente en una sociedad en la cual no hay referencias válidas y parece que todo da lo mismo y todo es válido.
Otro punto, ya estamos acabando esta primera parte del programa, del tema principal. Otro punto interesante, dado que nos encontramos a unas horas de que se celebren elecciones, es la libertad de conciencia en relación con la política. Este no es un tema fácil. Aquí hay diversidad de puntos de vista y, bueno, también tenemos que tratar esta cuestión. ¿Qué votamos?
En función de nuestra conciencia.
La respuesta es sencilla, ¿eh? En base a tu conciencia. Porque hay quien valora mucho más, hay valora aspectos morales, otro valora más aspectos que tienen que ver con sociales, que tienen que ver con la ayuda a los necesitados, otro valora aspectos más quizá centrados
¿Puedo hacer en la moralidad. Puedo hacer un poquito de historia.
¿Sí?
En el 2004, lamentablemente, había un eslogan, ¿no? No a la guerra, no a la guerra. Y hubo un cruel atentado, y aparentemente las elecciones se decidieron en 2 días, ¿no? En 2 días hubo un hueco, y ganó ese partido que decía no a la guerra, no a la guerra. Hoy en día ni se acuerdan de la guerra. Hoy en día ya no importa si hay guerra o no hay guerra, ahora hay otros problemas,
otras preocupaciones,
otras prioridades. Entonces uno se da cuenta también que aparentemente, por lo que dicen las encuestas, ese partido que estaba a favor de la guerra, aparentemente va a arrasar en las elecciones. Entonces lo que uno se da cuenta es que la conciencia o cambia mucho o no hay conciencia. Lo único que hay es un poco de, situaciones que marcan, ¿sí?, una cosa u otra. Pero no hay convicciones muy claras, ¿eh? Porque si se van de un lado para otro tan rápido es porque la cosa no está muy marcada.
Pero fijaros que siempre que se habla de política se está hablando de conciencia. Sin lugar a dudas, alguien tiene conciencia nacionalista y, bueno, todo lo que sea para favorecer a lo que yo considero que es mi nación. Otros tienen conciencia pues liberal, otros conservadora, y cada uno pues...
Pero cada vez es menos, cada vez es menos.
De todas maneras, cada vez hay menos diferencias y no nos hemos de equivocar entre los partidos políticos. Sí. Y otra cosa, ¿gobiernan ellos o gobiernan otros? Esta es otra pregunta que nos podemos hacer. De todas maneras, yo pienso que el reto del cristiano es siempre, en función de sus convicciones, intentar votar lo que sea menos malo, partiendo del presupuesto que no hay nada bueno.
Nada perfecto. Exacto. Bien, pues ese es otro asunto. Luego, la conciencia estrecha. Es esa conciencia morbosa o pervertida, conciencia que está como desequilibrada, que es fanática, que es intolerante, también la hay. Hay personas que son muy estrictas, muy rígidas, y si no es como yo creo, como yo pienso, los demás están todos equivocados y desacertados. Eso tampoco es saludable, ¿verdad?
Hombre.
¿Qué pensáis de la conciencia estrecha?
Bueno.
La cabeza cuadrada.
Yo lo que... Ahí hay una diferencia. Yo, como hijo de Dios, soy muy radical. Sí, yo soy muy radical y no... no voy a negociar nada de lo que yo, mis convicciones y de lo que yo estoy creyendo. A partir de ahí, obviamente que no se puede ser una persona osca, ¿no? Una persona dura, sino que simplemente con nuestros ejemplos, de acuerdo a nuestras convicciones, poder ganar el afecto, el amor de los demás. Es como el novio que está seduciendo a la novia, ¿sí? Va por una, no va por todas, va por una. Y es radical con eso, y quiere conquistarla a esa. Pero entonces, nosotros somos radical. Y fíjese que, fíjate que Daniel dice que tú no te conviertas a ellos, sino que ellos se conviertan a ti. Y no que Daniel era fanático, ni actuaba de una manera alocada. No actuaba de una manera alocada, sino que lo que él era radical en sus convicciones, hasta el punto que todos querían seguirlo a él. ¿Sí? Y yo creo que eso es lo que tenemos que hacer la diferencia. Una cosa es estar trastornado o alocado.
Que es diferente la conciencia firme, determinada, a la conciencia estrecha, que es la conciencia que es enfermiza.
De todas maneras, a veces a los cristianos, cuando tenemos ideas que son particulares dentro de nuestra sociedad, se nos puede decir que somos de mira estrecha y somos de este tipo. Y no es una excepción, es una norma, desgraciadamente. Entonces, claro, aquí hemos de ser cuidadosos.
Depende de quién lo vea.
Claro, o sea, yo tengo que tener mis convencimientos y estar convencido en lo que he creído. Y en eso no puedo flaquear, no puedo dar bandazos en un sentido. Y en ese sentido voy a ser muy estrecho de miras. Pero eso no quiere decir que yo no esté dispuesto a tener un diálogo con el contrario, aceptar que piense de forma diferente y a respetar esas ideas. Exacto. El problema es que si yo no soy capaz de respetar, voy a intentar imponer mis ideas, entonces ese sí que es un problema. Entonces voy a ser un radical fundamentalista y voy a hacer una cosa contraria a lo que es el Evangelio. Uh-huh. Porque el Evangelio es amor por definición. Amar hasta aquel que piensa de forma diferente, aquel que es mi enemigo. Entonces yo lo tengo que respetar, uh-huh, aunque no comparta sus ideas.
Yo pongo el ejemplo siempre del legalista. El legalista se fija en la letra, pero no se fija en el espíritu de la letra, en lo que inspira esas palabras, ¿no? En por qué Dios las da y en lo que hay detrás, ¿no? Manuel.
Radicales. Sabemos que hay multitud de cristianos y todos llevan la etiqueta de cristianos y todos dicen ser cristianos, pero la palabra de Dios a nosotros nos muestra que los radicales o los de verdad son aquellos que han nacido de nuevo. Que verdaderamente han nacido de nuevo. Y la persona que ha nacido de nuevo es la persona que se ha rendido a la dirección del Espíritu Santo. Es la persona que, aunque está aquí en la tierra, su reino no es de aquí de la tierra, ni mucho menos. Pero tenemos que estar todavía aquí en la tierra y tenemos que ser luz. Uh-huh. Nuestro mensaje no es un mensaje de juicio, ni mucho menos. Nosotros estamos para anunciar y nosotros estamos para bendecir. Nada más. Simplemente eso. El resto de convencer, eso depende de a Dios. Simplemente lo que tenemos que hacer es llevar el mensaje. Que dicen que el radical es el mensaje de Dios. Y Dios ama al mundo de tal manera que dio a su Hijo unigénito.
Recuerdo cuando a Jesús se le acusaba de que se sentaba a comer con prostitutas, con recaudadores de impuestos, con gente pecadora. Y fijaros que eso es un ejemplo para nosotros. No menospreciar, no creernos superiores espiritualmente, ni creernos, vamos, que tenemos el cielo garantizado, porque eso no es así. Ninguno tenemos el cielo garantizado por nosotros mismos, o sea, a través de Jesucristo, naturalmente, que Él pagó el precio por nosotros. Pero Dios ama a toda persona, en otras palabras. Lo que quiero decir es esto, que Dios ama al pecador, Dios ama a toda persona que Él ha criado a su imagen y semejanza, como ya hemos dicho, y que Él ha creado con una conciencia, para darle la oportunidad de buscarle, porque Dios le está buscando, pero es Él el que debe responder a esa invitación que el Señor le hace. Vamos a ir terminando ya este capítulo. Antes no quisiera pasar por alto un aspecto que es importante hoy día, que es conciencia y ecología. Ecología. Caramba. La ecología que hoy en día vemos se necesita cultivar también, en nuestros niños, ¿verdad?, de pequeños, y aunque sabemos que nosotros no somos aquí ecologistas de estos radicales, yo no lo soy, en absoluto, pero sí que hay que cuidar el medio y hay que también, la Biblia lo enseña de esa forma, cuidar pues, los animales, las especies diferentes. ¿Qué podemos decir de este tema rápidamente? Conciencia y ecología. ¿Hay conciencia ecológica en la sociedad en general?
Hay preocupación ecológica. que no conciencia, que es diferente. O sea, hay una preocupación real porque las cosas no funcionan, pero los cambios necesarios para mejorar no se están implementando. ¿Por qué? Porque hay otras prioridades de siempre.
Por lo de siempre.
El cristiano, de todas maneras, lo que ha de hacer es tener el comportamiento ecológicamente más sensible. Uh-huh. Y tiene que hacer todo lo que está en sus manos para que esto mejore en la medida de sus posibilidades.
Contribuir, por lo menos, positivamente. Uh-huh. Para que esto sea una realidad. Bien, y luego pues vamos a concluir hablando de la Biblia y la conciencia. Una conciencia dudosa es una conciencia pecaminosa. La palabra dice en Romanos 14, versículo 23, aquel que duda en lo que hace, que lo hace sin convicción, pues está pecando por ese hecho, porque no está convencido en aquello que está haciendo. Dice así la palabra de Dios: el que duda sobre lo que come es condenado. Y lo que dice lo que come, podemos añadir aquí distintas cuestiones que pueden ponerse en entredicho. Porque no lo hace con fe, y todo lo que no proviene de fe es pecado. Es esa persona titubeante, que es insegura, está todo el tiempo dudando de todo lo que hace. Claro, esa persona pues va a tener comportamientos pecaminosos, sin lugar a dudas. Tener una buena conciencia. La palabra de Dios nos habla de actuar en conformidad con las convicciones que tenemos en el Señor. Ya lo hemos dicho aquí sobre la mesa, estar seguros de lo que significa seguir a Jesús, estar dispuestos a pagar el precio. Y ya hemos mencionado tener una conciencia cauterizada. Es una porciones bíblicas que nos mencionan 1 Timoteo capítulo 4 versículo 2, que es cuando deja de funcionar la conciencia a causa de un continuo descuido de su voz de advertencia. La conciencia avisa, pero si uno no hace caso, finalmente se cauteriza, queda como encallecida, empedernida, muerta. Y bueno, son puntos que podemos mencionar. No sé si tenéis alguna cuestión más para cerrar, algún punto más de repaso.
Solo un puntito. Es necesario que nosotros, los hijos de Dios, conozcamos la palabra de Dios, leamos la palabra de Dios y tengamos una disciplina para que nuestra conciencia se vaya purificando. Obviamente que todos traemos cosas del pasado, de nuestra vieja manera de vivir, y el hecho de estar en una iglesia, en una banca sentada, no nos garantiza tener una conciencia limpia. Ni siquiera el hecho de aceptar a Cristo en el corazón nos garantiza tener una conciencia limpia. ¿Por qué? Porque nosotros pasamos de muerte a vida, pero esa vida hay que desarrollarla con valores correctos que están en la palabra de Dios, y a partir de ahí comenzar a formar, ¿sí?, una conciencia correcta de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios. Y eso yo creo que es fundamental para que nosotros podamos ser de testimonio para nuestra generación y dejar un buen legado para nuestra descendencia.
Manuel.
Sí, la conciencia que debemos de tener los cristianos es la conciencia de dejar que el Espíritu Santo de Dios obre en nosotros. Y como nos dice aquí en Hebreos 9:14, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis a Dios. Es decir, que la conciencia que teníamos antes era una conciencia de obras muertas, que no servía absolutamente para nada. Y estamos viendo en los días de hoy cómo hay muchos hombres que le ponen un monumento cuando muere. Pero eso no sirve de nada si no tiene a Cristo en su corazón. Hay otros que se les recuerdan de obras, de cosas que han hecho, pero si no tienen a Cristo, no sirve para nada. Son cosas que ha hecho para la humanidad. Ahora, cuando Dios nos limpia con su sangre y nos limpia de nuestra conciencia de esa obra muerta, lo que nos motiva a hacer, a servirle a Él, esa obra sí que sirve. ¿Por qué? Porque Dios la ha preparado, como dice la palabra de Dios, que ha preparado buenas obras de antemano.
Uh-huh. Bueno, hemos dicho que tenemos que actuar según nuestras convicciones, pero Pablo también nos enseña de pensar en las convicciones de las otras personas, ¿no? En el libro de Corintios nos da el ejemplo del tipo de comida que podemos comer, y es algo que, uh-huh, que tenemos que tener en cuenta también, ¿no? De no herir la conciencia de... Uh-huh. de otras personas. Claro, son ejemplos de cosas menores, ¿no? Del tipos de comida o de... No me acuerdo del otro ejemplo que da.
Uh-huh. Sí, cuestiones no prácticas a nivel práctico cotidiano. Sí. Uh-huh. Cuando habla del cristiano débil, ¿verdad?
Sí, y eso sobre todo tener en cuenta si estamos con personas de culturas diferentes, uh-huh. es una cosa a tener en cuenta.
Uh-huh. El respeto. Ahí efectivamente en 1 Corintios capítulo 8, si no sí. me equivoco, ahí habla de versículo 7, dice, pero no en todos hay este conocimiento porque algunos, habituados hasta aquí a los ídolos, comen como sacrificado a ídolos y su conciencia, siendo débil, se contamina. Habla de no afectar, como decía Tim, a aquellas personas que quizá tienen cierto prejuicio o cierta imposibilidad de tomar alimentos determinados o quizá otras cuestiones, pues respetarlos y no querer imponer sobre su conciencia. Josep, ¿qué puedes añadir a lo dicho?
Difícilmente puedo añadir algo. Únicamente reiterar la idea de que nuestra conciencia será tan pura como seamos capaces de tener una conexión directa con nuestro Creador. Uh-huh. Y por otro lado, al mismo tiempo, ser capaces de ser respetuosos, sensibles a las convicciones de los demás sin querer imponerlas. Pero al mismo tiempo ser firmes en nuestras propias convicciones y creer y estar convencidos en lo que hemos creído. Y eso es fundamental. Uh-huh. Y es ahí el reto de ser luz en el mundo, sal de la tierra y que seamos una referencia válida para aquellos que estén a nuestro alrededor. Porque nuestro mundo, nuestra sociedad nos necesita quizá más que nunca.
Muy bien. Pues recordamos la pregunta que planteamos en relación con este tema de hoy, el tema principal, la pregunta de la semana. ¿Hasta qué punto crees que se debe tener en cuenta la conciencia en las decisiones de la vida? A. Siempre, tanto en lo personal como la de otros. Tanto la personal como la de otros. B. Dependiendo de la situación y del momento, de si me interesa o no. C. No hay que complicarse, cada cual debe hacer lo que le plazca sin miramientos. O D. La conciencia es un asunto filosófico-religioso que carece de valor real. ¿Cuál es vuestra respuesta más próxima? A, B, C o D. ¿La conciencia debe tenerse en cuenta en las decisiones de la vida?
Yo creo que la A. Yo también.
La A. Siempre tanto en la personal como la de otros. ¿Sí?
Estamos de acuerdo.
¿Estáis? Pues ahí os marco. Perfecto. Pues vamos a hacer una pausa breve y enseguida volvemos con nuestro análisis de la actualidad. Ahí con Alejandro Molina en control.
Estás escuchando Tarde de Tertulia.
Participa en directo en Tarde de Tertulia. Llamando al teléfono 93-246-6797. 93-246-6797. A través de Facebook en el perfil Tarde de Tertulia. O envíe un SMS al 617-635-617. Participa ahora.
Análisis de la actualidad. Un tiempo dedicado en nuestra tarde de tertulia a tratar desde un enfoque bíblico las noticias más destacadas de los últimos días y sus protagonistas. Todo ello en nuestro Análisis de la actualidad. We'll be right back.
a comenzar ya nuestro análisis de la actualidad. Vamos a tratar en clave nacional, bueno, como no podía ser de otra manera, el tema de la economía. Ahora mismo, antes de venir pues a hacer el programa, al estudio, nos encontramos en los titulares de la prensa que España roza una vez más, bueno, roza como nunca, vamos a decir, la zona de rescate a escasas horas de las elecciones. Esta es una cuestión que pues nos debe motivar a orar. Los cristianos, ¿qué vamos a hacer? Si no somos ni políticos, ni estamos en los bancos centrales, ni en lugares así eminentes, prominentes, lo que sí podemos hacer es orar, ¿verdad, Manuel? En respecto sí. A esas cuestiones tan, tan sensibles.
Y además que la misma palabra de Dios nos anima a que oremos por los gobernantes, los hombres que están en eminencia. Y sabemos que no solamente España, sino también Europa y, bueno, la situación mundial es una situación delicada, tremendamente delicada. Y lo más lamentable es que el dinero que había lo sigue habiendo. Lo que pasa es que está en manos de unos cuantos y está ahí. Y lamentablemente hay muchísimas personas, desgraciadamente, que en Cataluña, estamos aquí en Cataluña, están pasando hambre. Hay necesidad. Hay mucha necesidad.
Hay ya más de 1,5 millones de personas, decíamos la pasada semana, que se han quedado sin subsidio de desempleo y sin ningún tipo de ayuda. Se les acabó la prestación esta. Supongo que quedarán a expensas del PIRMI o de la ayuda esta de inserción social. Pero, naturalmente, para vivir eso es inimaginable, tal como está el coste de la vida, ¿no? Es una situación complicada. Volviendo al tema de el peligro que supone este de la deuda soberana tan elevada, el endeudamiento que está provocando esto a los países, porque tienen que devolver el dinero con unos intereses inusitados, inimaginables, pagando no sé cuántas veces más, siete veces más, no sé exactamente el número de veces, pero claro, esto es una espiral terrible. Y lo controvertido de esto es que no se ponen de acuerdo. Por un lado, Alemania, Angela Merkel decía que el problema no era del Banco Central Europeo, sino que el problema es un problema político. Y por otro lado, aquí en España se está diciendo no, que el problema tiene que solucionarlo el Banco Central Europeo. Y aquí, ¿quién dice la verdad o qué pasa aquí? ¿Quién se pone de acuerdo?
Yo creo que el problema es político y económico y las dos cosas. El problema es que los intereses son contradictorios. No todo el mundo tiene los mismos intereses.
Están contrapuestos.
Y no tienen las mismas necesidades. Entonces, claro, unos buscan un beneficio por un lado, otros por el otro lado. Lo que es evidente es que, bueno, aquí hay unos beneficios que priman por encima de los de la ciudadanía. Y este es el problema. El problema es que el endeudamiento implica que las próximas generaciones van a estar endeudadas para poder devolver ese dinero, siempre y cuando sea posible devolverlo, que esto es otra incógnita.
Claro, por eso luego viene la gran preocupación, ¿no? Que después hablaremos, o podemos tocarlo ya porque el tiempo apremia, el tema del euro. Parece ser de que no es el futuro del euro no está asegurado. Y claro, pensar en una recaída, o sea, es decir, que se salieran del euro algunos países sería una hecatombe. Algunos dicen, fijaros, el primer ministro italiano, el señor Monti, declara, el primer ministro ha comenzado su primera intervención en el pleno de la Cámara a la 1:00 p.m. y en tono grave ha afirmado, Europa se enfrenta a su momento más difícil desde la guerra. En línea con lo afirmado por Angela Merkel, ver el futuro del euro dependiendo de lo que haga Italia en las próximas semanas. O sea, ya no hablamos de largo plazo ni medio plazo, hablamos de corto plazo. El futuro del euro puede estar aquí ahora, una vez más, puesto en entredicho. ¿Estáis de acuerdo con este tiempo que es tan crítico? Aunque yo he escuchado algunas otras opiniones que dicen, esto es una exageración. Decían, yo tuve carta de estas de racionamiento durante la guerra civil o no sé qué. No sé si habéis oído hablar de esto a vuestros abuelos o
lo que
cartillas...
Sí que es... Lo que sí que es evidente es que estamos viviendo en una época excepcional desde la Segunda Guerra Mundial. Y esta excepcionalidad del problema no está tanto en lo que sucede, sino que no hay una perspectiva de futuro que nos haga ver la luz. Y ese es el problema. Esa incerteza es lo que genera aún más dudas sobre el futuro y entonces la cosa va creciendo. Lo que es evidente es que la crisis está supera todas las crisis anteriores en los últimos 50 o 60 años. ¿Qué va a pasar? Nadie lo sabe, ni los propios que están al mando. Y eso es lo que crea más dudas y más incertezas. Si fuese una perspectiva de salida, y las recetas tampoco existe una receta mágica. Escuchas a un economista y te dice, lo ideal sería hacer esto, esto. Te viene otro y te dice otra cosa diferente. Ni ellos mismos saben lo que es bueno. Y el problema es que, evidentemente, con esta crisis hay mucha gente que está ganando mucho dinero.
Y otros que están pasándolo francamente mal.
Esto es lo de siempre.
Bueno, si nadie sabe lo que va a hacer, Yo tampoco voy a hablar,
Nosotros no somos expertos, pero bueno, podemos hacer un análisis desde nuestro punto de vista.
Sí, lo que nosotros, yo entiendo, y voy a dar mi punto de vista, yo entiendo que el dinero, lo que la Biblia dice, el dinero es espiritual 100%. El dinero no es natural, el dinero es espiritual. El dinero es consecuencia y no puede ser causa. Por eso es que Jesús se puso a competir con el dinero. Y parece como que es tan fuerte el dinero que hasta Jesús se pone a competir, porque él dice, no se puede amar a dos señores. Lo pone en el mismo nivel, porque amarás a uno y aborrecerás a otro. Amas a Dios o a las riquezas. Es tremendo, ¿no? Porque aún Dios entiende que las riquezas están en un nivel espiritual muy fuerte, y él dice esto, no se puede amar a dos señores. Entonces, yo quiero hablar un puntito desde mí, como hijo de Dios. Puede ser que las tinieblas cubran la tierra, oscuridad las naciones, pero sobre nosotros va a amanecer el Señor, y sobre nosotros será vista su gloria. Si yo veo mi futuro, yo veo un futuro poderoso, un futuro glorioso. Porque es verdad lo que se está hablando, es verdad que la gente no sabe qué hacer, porque aparentemente, como dijo Manuel, el dinero está, pero no se sabe dónde, y cómo hacer para que eso funcione. Pero nosotros los hijos de Dios tenemos que entender que esto pasará siempre, y va a pasar una o dos veces por generación, y siempre va a haber crisis, y a veces vamos a pensar que es peor esta que la otra, o que aquella, o que la de más allá. Pero nosotros los hijos de Dios tenemos que tener seguridad en la palabra de Dios. Y la palabra de Dios dice que si nosotros oímos atentamente la voz de Jehová nuestro Dios para guardar y ponerla por obra, nuestro Dios nos exaltará sobre todas las naciones de la tierra, y vendrán sobre nosotros todas estas bendiciones y nos alcanzarán. Yo solamente quiero dejar esta palabra para darle, para bendecir a los que nos están oyendo, para yo entiendo, ¿no? Yo también escucho a veces la radio cuando voy en el coche y madre mía, si no tuviese la palabra estaría llorando también, o estaría tirándome los pelos, pero tenemos la palabra de Dios para que tengamos esperanza y entender que el dinero es consecuencia, no es causa. Y si nosotros ponemos a Dios en primer lugar, yo le puedo asegurar que dinero, no sabemos de dónde, no sabemos cómo el dinero va a venir, y los hijos de Dios vamos a tener bendición para nosotros y para dar a los demás también.
Amén.
Sí, yo pienso que, como ha dicho Alejandro, este mundo no tiene esperanza, y prueba de ello también es una noticia que he escuchado hace poco, que en Europa las que más consumen cocaína es aquí en España.
Hace ya algunos años que,
sí, tenemos ese récord también. Aparte de parados, también tenemos ese récord, ¿no?
Sí.
Y entonces vemos ahí que las personas tratan de evadirse de una manera o de otra, tomando alcohol, fumando, haciendo cualquier cosa, tratan de evadirse. Y yo quiero decirle a estas personas que están ahí desesperadas que Cristo no está en crisis, ni mucho menos. Y que toda persona que tiene a Cristo en su corazón tiene un futuro glorioso. Porque así Él lo dice en su palabra, que tenemos un futuro eterno con Él. No es un futuro como el que los hombres están gobernando ahora, que gobiernan la tierra, y como estamos compartiendo en el día de hoy, y lo hacen egoístamente, mirándose a sí mismo, mirando cada uno a su nación, a su propio yo. No, será un reino, el reino de Dios es aquel que gobierna con equidad y gobierna a todos exactamente igual. Y esa es la esperanza que tenemos.
Por eso esperamos el regreso del Señor también, ¿verdad, Josep?
Evidentemente, el cristiano ante las adversidades la única solución que tiene es confiar en el Señor y ponerse en sus manos. El Señor siempre dice, nos dará una salida, quizá no la salida que esperábamos, deseábamos, pero siempre una salida que será la mejor para nosotros. Y eso es lo único que podemos hacer ante la adversidad, confiar en Él y ponernos en sus manos.
Lo cierto que es que dentro de todo, porque claro, de lo malo tenemos que extraer algo positivo. Y dentro de todo no nos viene mal que llevarnos un batacazo como este y decir, oye, ¿qué pasa? Este dinero en el que yo confiaba, cosas materiales en las que yo ponía mi seguridad, se me viene abajo. O sea, no tengo ahora ninguna seguridad ni en valores de bolsa, ni en bienes inmobiliarios, y realmente nuestra confianza debe estar puesta en el Señor y no en nada material, en absoluto. Eso es claro, y para mí es algo evidente en estos tiempos difíciles y de crisis, donde realmente hemos de buscar al Señor. Ahora sí, mientras tanto, hay una noticia que también hemos de tenerla, aunque de momento es una noticia noticiosa, valga la redundancia, porque no es oficial, pero bueno, es lo que se espera, porque ya así lo ha declarado el que es actualmente el líder de la oposición, pero que va a ser seguramente a todas luces el nuevo presidente del gobierno. Y una noticia que tiene que ver precisamente con lo que estamos hablando de las personas más necesitadas. El futuro incierto y preocupante de la ley de dependencia. Voy a leer las declaraciones del presidente de la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, el señor José Manuel Ramírez, unas frases que le ha dicho, donde habla acerca de los comentarios, las palabras que ha dicho en una entrevista el señor Mariano Rajoy, donde ha dicho que el futuro, o sea, la ley de la independencia no es viable. La ley de la dependencia no es viable, ha dicho. Entonces, claro, esto va a propiciar que muchas familias van a ver cómo ese tema les afecta. Dice este hombre, el director de la Asociación Estatal y Gerente de Servicios Sociales, dice: si el candidato popular sigue por ese camino, se arriesga a una quiebra de la cohesión social, porque cuando la red pública y las organizaciones sociales no puedan prestar sus servicios a las personas que lo necesitan, se encarga la familia, y si eso falla, se produce la quiebra del Estado social. O sea, las personas que tienen esa cobertura actualmente, que la reciben de parte de los servicios sociales, en el momento que esa ley pues se derroga o lo que sea, la familia van a quedar a cargo de esas personas, y eso para muchos va a ser imposible. Bueno, ¿qué pensáis de este tema? ¿Lo que es preocupante? ¿Lo veis que puede tener importancia? ¿O bueno, o que simplemente es un rumor?
Lo que estamos viendo es que ante la crisis, a la falta de recursos, lo primero que se recorta son aquellas prestaciones sociales. Uh-huh. Y al final, siempre en las crisis, los que acaban sufriendo más son los menos favorecidos, los desfavorecidos de la sociedad. Siempre. Y eso es una constante histórica. ¿Qué pasará? Pues evidentemente el que tenga pocos recursos se verá a subsistir como pueda, y el que tenga buenos recursos pues no tendrá problemas. Y eso siempre ha sido así, no es ninguna novedad. Lo que pasa es que nos estamos acostumbrados a esta realidad. Por primera vez en muchos años quizá vivamos peor que en el pasado, vivamos a una situación de declive, y probablemente nuestros hijos vivan peor que nosotros, o se encuentren en una situación, a menos esto se solucione.
Yo creo que ni nuestros hijos, o sea,
Nosotros mismos,
o sea, la próxima generación, ya, 10 años vista. Es decir, si aquí ahora en derechos sociales retrocedemos lo que has conseguido en 30 años, por poner un ejemplo, pues imaginémonos cuál será el estado de los abuelos, de los ancianos que vienen ahora. ¿Qué amparo van a tener? Es que cobertura, lo que tú decías, el que tiene dinero, fantástico, ningún problema, es como que tiene medicina privada, o sea, cubierto, o educación privada, pero ir a lo público, la cosa pública.
Sí, yo creo que se van a tener que buscar una serie de recursos diferentes a lo que se está viviendo ahora para darle salida laboral a gente, porque no solamente España, ningún país se va a poder mantener con este porcentaje de paro y con estos recortes sociales, como está diciendo Josep. Obviamente que nadie quiere un estallido social, nadie desea esas elevadas tasas, pero claro, algo va a tener que pasar, y yo creo que obviamente va a venir un tiempo de recuperación a largo plazo. No va a ser ahora, y no va a ser porque en unas elecciones se cambie el gobierno, pero yo creo que va a haber unas recuperaciones, porque así, más seguir así, no creo que esto aguante.
Sí, hay una palabra que me viene ahora a la mente, y es la cartilla de racionamiento. Cuando se racionaba los alimentos, recién acabada aquí la guerra, pues estuvieron un tiempo racionando. Pero también alternativamente estaba el extraperlo, que es lo que está diciendo José, ¿verdad? Que claro, el que tenía dinero, pues no tenía problema, tenía de todo,
especulaba.
Azúcar, aceite, lo que tú quieras.
Especulaba.
Ahora, el que tenía la cartilla de racionamiento, pues sabías que tenías cada X días, pues te daban esa poquita de comida y se acababa, y nada más.
Bueno, es que es diferente el contexto, naturalmente, pero si te pones a pensar, hay muchas familias que ahora tienen cartilla de racionamiento.
Sí,
las tienes en las ONGs, están recibiendo la asignación de la Cruz Roja, del Banco de Alimentos, y en cierta manera, entre comillas, es una cartilla de racionamiento.
O están yendo a los comedores
sociales.
Pero estas ayudas están en peligro.
Sí, sí, sí. Ahora
y en el momento que corran peligro y estos servicios tengan su capacidad, no, se vea restringida, esto va a implicar que estas personas van a recibir mucha menos ayuda, bueno, y esto a la larga puede ser una bola de nieve que vaya increciendo, a menos que se paralice de alguna manera. Lo que es evidente es que los cristianos en este sentido tenemos un papel ahora importante a jugar, a ayudar a todas estas personas en función de nuestras posibilidades, para que esta situación precaria en la cual se encuentran muchas familias la puedan solventar de la mejor manera posible.
Esta es una de las leyes que tenemos que orar que no se derrogue. O sea, si entra este gobierno hay que orar a Dios, igual que oramos por otras cuestiones que tienen que ver con valores morales. El tema del aborto, eso también me parece correcto, el tema de la eutanasia y otras cuestiones polémicas, pero el asunto de la ley de dependencia para mí hoy en día es una de las leyes más necesarias, aparte del tema de la asistencia sanitaria, por supuesto, y la educación, que son derechos inalienables.
El problema está que el Estado tiene que marcar unas prioridades. Y yo creo que las prioridades tienen que pasar por ayudar a las personas que tienen necesidades, claro, reales, por cubrir esas necesidades básicas como son la sanidad y la educación, y quizá otras cosas que se dedican recursos, recortarlos. Uh-huh. Ese es el problema. Hay una pregunta, ¿por qué queremos un ejército con todo lo que cuesta? Uh-huh. Yo me lo pregunto, sinceramente. Uh-huh. Quizá tiene una justificación y alguien me daría la justificación. Yo no lo veo, pero uh-huh, es así. Entonces yo pienso que lo que se tiene que hacer es racionalizar el gasto y buscar canalizar los pocos, uh-huh, recursos que existen realmente para cubrir esas necesidades que son más fundamentales que otras. Y yo, uh-huh, pienso que el camino tiene que ser este.
Bueno, pues ahí dejamos estas cuestiones sobre la mesa.
Digamos también que todas las declaraciones que se hagan ahora, en las próximas 24 horas, tienen un porqué,
una doble lectura.
Sí, sí, uno habla en contra del otro, según lo que hizo este gobierno, según lo que quiera hacer el otro. Entonces, yo sinceramente creo que no se llegará a tal punto.
A mí no me preocupa tanto lo que se dice como lo que no se dice. A mí me preocupa aquello que no se dice y que se va a hacer sin que se diga. Eso parece un juego de palabras, pero es así. Y las actuaciones que luego se van a hacer con prepotencia. Y a mí lo que me preocupa es que haya un gobierno con mayoría absoluta. Eso me preocupa, sea del color que sea. Porque eso nunca es bueno para un país. Y si lo hay, que el Señor nos ayude. Porque realmente a veces damos lugar, o sea, de manera irreflexiva, ¿eh? O sea, lo hacemos por impulso. Entendemos que algún defiende unos valores y tal, estamos de acuerdo, pero puede conducir a que haya aún más inestabilidad en el país y más desencanto, más desencuentros, ¿no? Tanto a nivel de comunidades autónomas como a nivel a nivel social y tantos otros niveles. Bien, dejo esto aquí. Solamente quiero acabar con una nota más positiva, hombre, más jovial. Cada día hay 1,000 ateos menos y 94,000 cristianos más en la Tierra. Aquí tenemos esta estadística que refleja el Status of Global Missions. Aquí tengo el recorte muy interesante que recogía de Protestante Digital en el día de hoy. Dice que en lo que va de milenio los no creyentes han perdido 2,7 millones de adherentes y los ateos 1,37 millones. El que más crece es el protestantismo, que suma 60,000 fieles diarios. Le sigue el catolicismo, que crece al ritmo de 34,000 personas al día. El islam gana 79,000 fieles diarios y el hinduismo 37,000. Bueno, aquí destaca el islam, naturalmente. 79,000 fieles diarios el islam, superando incluso también al protestantismo. Esto lo tengo que subrayar, según veo aquí, que más crece el protestantismo, pero luego vemos aquí que el islam crece más todavía.
Es una cuestión de natalidad, ¿eh?
Bueno, ahí lo tenemos. ¿Qué os parece esta información del crecimiento de las creencias religiosas en detrimento de la
fe? Hombre, yo creo que cuando hay desesperación, porque existe un cierto grado de desesperación en muchas personas y de angustia, buscan una esperanza, alguna cosa que les dé sentido a su vida. Y mucha gente se vuelve a la religión en los momentos de crisis, precisamente, porque uh-huh, necesitan poner necesitan esperanza, y el único sitio donde pueden encontrar esperanza, nos guste o nos guste, o no todo el mundo esté de acuerdo, es en la religión. La religión da un sentido a tu vida, uh-huh, y esto es importante. Y probablemente muchas personas buscan esa esperanza, esa necesidad que tienen en este momento.
Uh-huh. ¿Algún comentario que querés hacer sobre este tema?
Solo que es una oportunidad, como dice Josep, muy linda para nosotros poder presentar a Dios y a través de actos buenos podemos hacerlo.
Uh-huh. Pues bien, gracias a todos vosotros, Tim. Gracias por habernos acompañado, Josep Antoni.
Gracias a vosotros.
Alejandro, Gione y Manuel Cornejo. Gracias por haber estado aquí y, por supuesto, a nuestro técnico en control, Alejandro Molina. Que el Señor los bendiga y hasta el próximo programa.
Contacta con el equipo de Tarde de Tertulia. Puedes escribirnos y ofrecernos tus comentarios, opiniones o sugerencias acerca de este programa a través del correo electrónico tardedetertulia@ono.com. tardedetertulia@ono.com. O bien por correo postal al apartado 2093, código postal 08200, Sabadell. Porque tu opinión es importante. Finaliza aquí el programa de hoy. Gracias por tu sintonía. Te esperamos, Dios mediante, la próxima semana en esta misma emisora y a esta misma hora, en tu programa Tarde de Tertulia. La actualidad nos acerca a nuestro mundo. La Biblia nos acerca al propósito de Dios.